COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Los nuevos propietarios del aeropuerto de Ciudad Real pretenden que el tráfico aéreo vuelva a esta infraestructura a partir del mes de octubre para atraer a los cazadores a la provincia. La empresa está trabajando a marchas forzadas para obtener las autorizaciones pertinentes, ya que la temporada de caza comienza apenas en un mes, el 12 de octubre. La empresa confía en que tanto el Ministerio como la Consejería de Fomento, dentro de sus competencias, hagan todo lo posible para dar el visto bueno a este permiso. En caso de obtenerlos, el aeropuerto solo podría operar durante 7 horas al día durante la temporada cinegética. Noticia que la Federación de Caza de Castilla-La Mancha acoge en principio positivamente porque va a contribuir, dice, a desarrollar el sector cinegético. Agustín Rabadán es el presidente de la Federación en COPE.
Pues es un atrayente más para el público cazador, sobre todo imagino que para el público extranjero. Y bueno, para Castilla-La Mancha, pues efectivamente es una noticia muy importante porque ya de por sí, como venimos diciendo, Castilla-La Mancha es atrayente y receptora de cazadores a nivel nacional, y ahora con esta medida o decisión de reabrir el tráfico aéreo al aeropuerto de Ciudad Real, pues entendemos que va a redundar en beneficio de la comunidad autónoma porque va a traer cazadores.
Los responsables de la entidad aseguran que pese al tiempo transcurrido sin actividad, el aeropuerto se encuentra en muy buen estado de conservación y mantenimiento, lo que permite ofrecer, dicen, todas las garantías para su uso de forma inmediata. Es noticia y muy buena, por cierto, que destacamos hasta ahora después de años de paralización y que enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues este sábado tendremos cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas en las sierras del norte y alguna nube baja en el extremo sureste al final del día. Las temperaturas van a experimentar pocos cambios, con máximas que van a llegar a los 33 grados en Toledo, 32 en Albacete y Ciudad Real, 31 en Cuenca o Guadalajara. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras de la región hasta ahora. DGT Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes. Los conductores castellano-manchegos no se van a encontrar con problemas importantes en ninguna vía. Insistimos, al menos de momento, en todas las calzadas se está circulando bastante bien.
Gracias, Anselmo. Pues faltan 8 minutos para que sean las 8 de la tarde. Vamos con más asuntos. El PP responsabiliza al bloqueo del PSOE de Pedro Sánchez para formar un gobierno en España que las comunidades autónomas aún no puedan fijar un techo de gasto en los presupuestos del próximo año, Cristóbal Cabezas.
Sí, así lo ha asegurado hoy María Dolores Cospedal durante la celebración en Toledo del Comité Regional del PP de Castilla-La Mancha, una cita en la que ha instado a Emiliano García Page a dar explicaciones de por qué ha fijado un techo de gasto cuando todavía no están aprobados los presupuestos generales del Estado.
Aquí pienso exactamente igual que él. Con las palabras del señor Page, el día 22 de julio, que no hace tanto, ¿verdad? Entre eso ha pasado el mes de agosto y estamos a principios de septiembre. Si se retrasa la investidura y no hay techo de gasto ni presupuesto general del Estado, el presupuesto regional no será tramitable porque no será realista. Y todo el mundo sabe que sin aprobarse el techo de gasto a nivel nacional y los presupuestos generales del Estado, pues no se puede hacer lo consiguiente en las comunidades autónomas.
Por su parte, el PSOE responsabiliza la ineficacia del gobierno en funciones de esta situación. Para el diputado Rafael Esteban, la solución pasa por la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Pues que se convoque ya, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aporten los datos suficientes, que puedan hacer que este gobierno pueda llegar a tomar las medidas adecuadas para presentar el presupuesto en las condiciones adecuadas, y si no, que nos dejen trabajar, que no pueden paralizar esta comunidad autónoma por su ineficacia.
Eran las palabras del responsable socialista.
Y más de María Dolores Cospedal, que se ha referido también al nombramiento fallido de José Manuel Soria para representar a España en el Banco Mundial. La secretaria general del PP ha dicho no sentirse desacreditada por el hecho de que finalmente Soria renunciara a ese nombramiento días después de que ella misma defendiera al exministro de Industria por tener un perfil adecuado para el cargo.
El gobierno ha dado toda suerte de explicaciones y va a seguir dándolas en el Parlamento. Hay otros nombramientos que se han hecho en instituciones internacionales de personas muy relevantes del Partido Socialista que nadie sabemos por qué los han nombrado, pero ahí siguen. Y en segundo lugar, que una está muy tranquila cuando tiene la conciencia tranquila, y yo tengo la conciencia muy tranquila y creo que es lo mejor que puede tener una persona en política y fuera de la política.
El gobierno regional no entiende por qué la secretaria general tiene la conciencia tranquila a la hora de defender al exministro, que a juicio del portavoz Nacho Hernando está en boca de todos los españoles. Para Hernando, las declaraciones de Cospedal explican por qué los castellano-manchegos optaron por el cambio el pasado año.
Entiendo que a conciencia recortó en educación, a conciencia recortó en sanidad, y que precisamente el que tenga la conciencia tranquila por haber hecho tantos destrozos y por defender a Soria, un exministro que la verdad que está en boca de todos los españoles y no por buenos motivos, entiendo que si tiene la conciencia tranquila, entiendo por qué la gente en Castilla-La Mancha tiene la opinión que tiene de la señora Cospedal.
Pues son palabras de Nacho Hernando en declaraciones a la cadena COPE en Albacete. Y sepan también en la página política que el primer pleno del nuevo periodo de sesiones en las Cortes, que va a tener lugar el próximo jueves, se va a abordar el límite de gasto no financiero del gobierno regional para los presupuestos del próximo año. Por otro lado, habrá un debate general relativo al incendio de la planta de Chiloeches a petición de Podemos. También ha salido adelante la propuesta del PP de debatir la situación de las ayudas a la agricultura ecológica, y el otro gran plato fuerte será la comparecencia en la Cámara del consejero de Educación, Ángel Felpeto, para informar del arranque del curso escolar. Durante todo este fin de semana tendremos nuestra mirada puesta también en Ciudad Real, donde hasta el domingo se está celebrando la segunda edición de la Feria de la Caza y el Turismo, FECIRCATUR, que se ha inaugurado este viernes. Víctor Morujo.
Una feria integral pensada por y para el negocio de la caza y el turismo cultural, que también quiere hacer atractiva la visita a todos los públicos y ofrece actividades recreativas y espectaculares. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha puesto el acento en que Ciudad Real es la provincia cinegética más importante de España.
La caza en la provincia de Ciudad Real está intrínsecamente ligada a la vida de los pueblos, de sus hombres, de sus mujeres, en definitiva, está genéticamente ligada a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestras tradiciones. Por eso apoyamos desde la Diputación esta feria.
En la inauguración se ha coincidido en que es necesario recuperar la dimensión social de la caza. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, asegura que es lo que persigue con la reforma de la ley.
No podemos entender la caza sin la caza de aquellos que viven en los pueblos, sin la caza de aquellos a los que les cuesta acceder a un coto, que es realmente para lo que tienen que legislar las administraciones públicas.
El pabellón ferial acoge las visitas de todos los interesados hasta el domingo, con la intención de convertirse en la principal feria de la caza de España.
Nos vamos hasta Albacete, hasta su feria, porque bajo el lema Feria sin acoso, un grupo de jóvenes se han organizado para prestar apoyo a las víctimas de posibles agresiones sexistas durante estas fiestas. La iniciativa surgió de la respuesta del Brazo Morado, que hace unos meses cientos de personas dieron en Pamplona, en San Fermines, iniciativa que se ha difundido a través de las redes sociales y la telefonía móvil. Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, se ha reunido con la Red Feminista de Albacete en el stand de la Junta en el recinto ferial, donde ha reconocido la labor de este colectivo.
Derechos humanos que también son los sexuales y reproductivos. Así que, como directora del Instituto de la Mujer, quiero agradeceros ese esfuerzo, esa valentía y esa representación que hacéis de todas las mujeres para la defensa de los derechos que son de las mujeres y que por tanto son de la sociedad.
A ello se suma que la Asociación de Hostelería y Turismo de Albacete repartirá 40.000 vasos con lemas contra la violencia machista en los establecimientos que hay en la feria de Albacete. Por cierto, que también el consejero de Sanidad, Fernández Sanz, ha pasado por el recinto ferial, donde ha hecho un anuncio importante, y es que las listas de espera se han reducido en 20.000 pacientes este mes de agosto respecto al mismo mes del año anterior. Antonio Sánchez.
El consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se encuentra hoy en Albacete, donde, entre otras, ha realizado una visita al punto de atención de urgencias médicas de la feria albaceteña, ubicado en un colegio colindante con el recinto ferial. Fernández ha aprovechado para hablar de cifras importantes.
Pusimos en marcha el plan Más Sanidad en verano en Castilla-La Mancha y ha dado un fruto espectacular, no en vano. Hemos atendido muchos más pacientes, hemos aminorado la lista de espera como queríamos, no en vano. También, como decía antes, el tener más atenciones lo que ha supuesto ha sido cumplir el objetivo que teníamos. Pensábamos disminuir en 20.000 pacientes las personas que esperaban en agosto del año anterior.
Por cierto, que lo que llevamos de feria han sido atendidos en el centro de urgencias médicas unas 100 personas.
Y el PP de Cuenca ha criticado la política educativa de la Junta después del cierre de 3 escuelas rurales en la provincia, Noelia Barroso.
La senadora popular Montserrat Martínez ha asegurado que hechos como estos ponen de manifiesto el fracaso de la política educativa del gobierno regional. Por su parte, la diputada del PSOE, Carmen Torralba, ha explicado que el cierre de las escuelas se debe al descenso del número de alumnos, menos de 4 en estos casos, y ha dicho que esto es fruto de las políticas del anterior gobierno regional, que eliminaron, ha afirmado, los servicios públicos de las zonas rurales. Escuchamos a Martínez y a Torralba.
Y resulta que este curso cierran 3 escuelas rurales. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el modelo educativo del Partido Socialista? Si el presidente Page decía que cerrar una escuela rural es cerrar un pueblo, ¿qué está ocurriendo este curso?
Todas las políticas de apoyo al medio rural que existían con gobiernos socialistas las hizo desaparecer de un plumazo. Y eso lo que conllevó es que la gente joven que existía en el medio rural se marchara de los pueblos.
Torralba ha asegurado que este curso en la provincia es iniciado con más profesores y una reducción de las ratios.
Y un apunte más, el jurado popular ha declarado culpable de un delito de homicidio a la mujer de nacionalidad francesa acusada de matar a su amante en julio de 2015 en Manzanares. De esta manera, el jurado respalda la tesis que desde el inicio del juicio sostenía el Ministerio Fiscal, que ha reducido de 13 a 12 los años de prisión solicitados. Pues para nosotros nada más es todo. Sigue la información en COPE, La Linterna. Buenas tardes.